Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Muy bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto saludarlos. Compartimos las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pedido urgente.
Jóvenes dominicanos, descendientes de haitianos, reclaman por su falta de nacionalidad.
Vivir en pandemia.
Mientras países europeos levantan restricciones, otros en Asia las aplican.
Debate en Uruguay.
Crecen las críticas a los proyectos de ley sobre crianza y tenencia compartida obligatoria.
Incomprensible.
Rusia criticó el rechazo de países de la Unión Europea a realizar una cumbre.
Vulnerables.
La violencia en el noreste de Nigeria mató a más de 324.000 niños, según la ONU.
Contrastes en Bolivia.
Un nuevo estudio revela datos sobre las muertes en exceso por coronavirus en el país.
Hasta aquí nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Derecho.
Jóvenes dominicanos, descendientes de haitianos, reclaman una solución urgente a su falta de nacionalidad.
En 2013, un fallo del Tribunal Constitucional estableció que solo se consideran nacionales las personas nacidas en República Dominicana, cuyos padres sean dominicanos o residentes legales.
La medida fue aplicada con retroactividad a los nacidos entre 1929 y 2010, lo cual provocó la desnacionalización de miles de personas de descendencia haitiana.
En 2014, una ley intentó remediar la situación a través del reconocimiento de la nacionalidad a quienes ya estuviesen inscriptos, llamados Grupo A.
Para el resto, al que se catalogó como Grupo B, se crearía un proceso de inscripción y luego se emitirían los documentos para la ciudadanía.
A 7 años de la ley ha sido un fracaso, nos sentimos engañados y con menos derechos, dice un comunicado del movimiento reconocido que nuclea a estos jóvenes.
En Órbita dialogó con su coordinadora nacional, Elena Lorac, quien junto a otros integrantes se reunió con autoridades este jueves 24 para exigir una solución.
Esta ley segrega, es una ley que divide a la población dominicana de ascendencia haitiana en dos grupos, Grupo B, Grupo A, Grupo A, Grupo B. El Grupo B está en mi caso, que yo en este momento también me afectó, me entregaron las cédulas, sin embargo al Grupo B lo han obligado a someterse a un proceso de naturalización. Imagínese usted, siendo de su país y que lo desnacionalice y luego tú tienes que ser extranjera. Entonces esa ley lo que hace es que trata a las personas nacidas en el país como extranjeros.
El trato es igual al que reciben personas extranjeras, remarcó Lorac.
Tú tienes que tener un pasaporte, tienes que tener antecedentes no penales, tienes que tener también un cúmulo de ingresos, hacer todo un proceso burocrático según lo manda la ley para poder naturalizarse mediante un decreto del presidente. Y luego de ese decreto, cuando usted sale, usted puede gozar de todos los privilegios del país, pero no puede ser presidenta jamás. Y también la nacionalidad por naturalización se les reitera en cualquier momento a las personas, es una nacionalidad condicionada. Entonces, a ese mismo proceso que están sometiendo a los jóvenes. Pero como usted podrá imaginarse, nosotros no podemos cumplir con ese requisito porque nunca hemos salido del país. Somos dominicanos.
La situación refuerza la pobreza y la falta de oportunidades de esta población.
Pero estamos hablando de jóvenes que no tienen trabajo, que provienen de Batelles, de los Batelles, de la República Dominicana. Viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones vulneradas. Entonces también son personas que teniendo un derecho, se nos quita ese derecho, luego tenemos que pasar por todo ese proceso, pero aparte de eso, están estos jóvenes, pero también están los que no pudieron acogerse a ese plan, que son los que están en una situación de apatridia. ¿Qué pasa? Estos jóvenes no pudieron acceder a ningún proceso. Tampoco el Estado les garantiza una ley que le pueda devolver la nacionalidad.
Hasta el momento, solo 9% de las 8.755 personas que aplicaron al plan pudieron regularizar la situación.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en República Dominicana hay unos 133.000 jóvenes apátridas.
Idas y vueltas.
España pone fin al uso obligatorio del tapabocas al aire libre.
La medida comienza a partir de este sábado 26, aunque los ciudadanos tendrán que usarlos en lugares donde no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.
Las personas deben llevar consigo las mascarillas, dado que sigue siendo obligatorio su uso en el transporte público y en lugares cerrados.
El Ministerio de Sanidad justificó esta disposición debido al avance del plan de vacunación y por la recomendación de los expertos.
Sin embargo, las autoridades pidieron a la población prudencia ante el levantamiento de esta restricción.
Los estadios regresarán a la normalidad al comienzo de las ligas de fútbol y básquetbol.
El Ministerio de Sanidad destacó que podrán recibir la misma afluencia de público previo a la pandemia, aunque con mascarillas si no se puede mantener la distancia.
El país europeo hoy tiene una incidencia acumulada de 92 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra estable en los últimos días.
España alcanzó la mitad de su población vacunada, unos 23,5 millones de ciudadanos, con al menos una dosis y superó los 15 millones de inmunizados con la pauta completa.
Mientras tanto, otros países dan marcha atrás en el levantamiento de restricciones ante la pandemia.
Israel volvió a imponer barbijo obligatorio en interiores, medida que había sido levantada el pasado 15 de junio, gracias al avance en el plan de vacunación.
Además, el gobierno recomendó a su población evitar los viajes al extranjero.
Israel registra un fuerte aumento de contagios de COVID-19 atribuido a la temida variante Delta que hoy afecta a más de 90 países.
Rechazo en Uruguay.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU, el de Uruguay y UNICEF, cuestionan dos proyectos de ley sobre crianza y tenencia compartida obligatoria.
Las iniciativas se encuentran a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y también son rechazadas por organizaciones locales.
Se busca modificar los artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia que regulan la tenencia y visitas de los hijos de padres separados y establecer por ley la tenencia compartida.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Gastón Cortés, del equipo coordinador del Comité de Derechos del Niño Uruguay.
La normativa vigente ya prevé la corresponsabilidad en los cuidados y la posibilidad de tenencia compartida, siempre que sea lo mejor para niñas, niños y adolescentes. El actual Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿no? El CNA, como se le dice habitualmente, que es la legislación nacional, incluye una serie de artículos que establece cómo proceder durante los procesos de separación de los referentes adultos, contemplando principalmente los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño. Recordemos que la convención es una propuesta internacional, ¿no? Se observa que en la exposición de motivos de los proyectos de ley en tratamiento no se presentan evidencias de investigaciones, estudios o alguna sistematización que indique que la justicia no esté cumpliendo con la normativa vigente.
Una de las propuestas del proyecto es no suspender la tenencia compartida en caso de denuncias de abuso, maltrato o violencia hasta que haya un fallo judicial.
Esto va en contra del interés superior del niño, un eje que debe ser base para las decisiones que le afectan, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así lo explicó Luis Pedernera, expresidente y actual miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La observación 14 es clara. Toda decisión debe basarse en el interés superior del niño. Y el comité considera que las responsabilidades parentales compartidas generalmente son en función del interés superior, pero que es contrario a ese interés superior que la ley automáticamente otorgue la responsabilidad parental a uno o a ambos progenitores.
Otro de los puntos de los proyectos de ley condiciona el peso de la opinión del niño o niña.
Se tomará su voz en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva, dice uno de los textos.
Fabiana Condon, psicóloga de la Asociación Civil El Paso e integrante del Comité de Derechos del Niño de Uruguay, se refirió a ese punto.
Esta es como la primera cuestión grave, gravísima, vinculado a una vulneración expresa en una norma, que sería vulnerar el derecho a ser oído. O sea, acá se vulnera el derecho a ser oído o se restringe de alguna manera el derecho a ser oído en la medida que hay un cuestionamiento a que quizás no siempre haya una manifestación de su voluntad reflexiva o autónoma. Esto muestra, además del adultocentrismo, como, ¿no? Porque en realidad para ningún adulto, ¿no? Ninguna persona adulta estaríamos pensando que en las normas se vulnere el derecho a opinar o el derecho a ser oído en función de que quizás alguna reflexión no sea autónoma o no sea reflexiva.
Los proyectos de ley cuestionados fueron presentados por el gobernante Partido Nacional y por su aliado Cabildo Abierto.
Estancados.
Rusia criticó el rechazo de países de la Unión Europea a realizar una cumbre.
Esta posición no es muy consecuente, por momentos es incomprensible, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El funcionario destacó que el presidente ruso, Vladimir Putin, está interesado en establecer relaciones de trabajo con Bruselas.
Y agregó que los países que hablan sin fundamentos sobre la amenaza rusa hacen lo posible para emplazar en sus territorios a militares de la OTAN o extranjeros.
Esta semana el Kremlin confirmó la información de medios europeos sobre la iniciativa de Alemania y Francia de buscar recuperar el diálogo con Rusia.
Angela Merkel y Emmanuel Macron apoyan una reunión con Putin similar a la cumbre que este mantuvo en junio con su par estadounidense Joe Biden en Suiza.
Sin embargo, la propuesta suscitó el rechazo de varios miembros de la Unión Europea, en particular de los Países Bajos, Letonia y Lituania.
Este viernes 25, el ministro de Asuntos Exteriores europeo, Josep Borrell, informó que promoverá un diálogo más predecible con Rusia.
Las relaciones entre Moscú y el bloque comunitario empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia.
Esta se dio tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más de 96% de los votantes avaló esta opción.
Ese mismo año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron sanciones contra Rusia, que respondió con reciprocidad.
Las relaciones continuaron su deterioro por el caso del opositor ruso Alexei Navalny, supuestamente envenenado en la ciudad de Tomsk en agosto de 2020.
Navalny fue detenido por delitos de estafa y apropiación ilícita de fondos el pasado enero al regresar a su país tras el tratamiento médico en Alemania.
Terrible.
324.000 niños menores de 5 años murieron a causa del conflicto que enfrenta el gobierno de Nigeria con Boko Haram y otros grupos yihadistas.
Las consecuencias indirectas de los 12 años de violencia provocaron un total de 350.000 víctimas mortales.
Más de 40.000 murieron directamente en los ataques, reveló el informe Evaluación del Impacto del Conflicto en el Desarrollo del Noreste de Nigeria.
El documento, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indica también que 2 millones de personas dejaron sus hogares por la violencia.
Si el conflicto continúa hasta 2030, las muertes podrán alcanzar a más de 1,1 millones, según resalta el texto.
La situación terminó de desmantelar los ya de por sí frágiles sistemas de alimentación y salud de los estados de Borno, Adamawa y Yobe.
Esos estados no solo eran algunos de los más pobres del país antes del conflicto, sino que soportan la peor parte de sus efectos, dice el comunicado.
El gobierno presentó un proyecto de ley para obtener un refuerzo presupuestal destinado a las Fuerzas Armadas y a otras agencias de seguridad.
Les puedo asegurar que pronto la inseguridad será cosa del pasado y que todos viviremos en paz y prosperidad en este país, dijo el vicepresidente Yemi Osinbajo.
Contrastes.
En Bolivia, un nuevo estudio analizó los datos sobre las muertes por coronavirus en el país.
El investigador Andrés Usín revisó los documentos de fallecimientos del Servicio de Registro Cívico y los cotejó con las cifras del Ministerio de Salud.
Su informe demostró que entre marzo de 2020 y mayo de 2021, en Bolivia, hubo 37.000 muertes excedentarias por encima de los registros habituales de decesos.
Aunque según el conteo del Ministerio de Salud, en ese lapso 14.000 personas fallecieron por la enfermedad viral.
El investigador boliviano contó a Sputnik detalles de su investigación, apoyada en otras similares realizadas en varios países.
Desde un principio en esta pandemia he estado monitoreando lo que otros países han estado haciendo para encarar y confrontar esta pandemia. Y una de las cosas que se han hecho en todo el mundo es hacer este tipo de estudios para ver realmente el subregistro de los casos, de los muertos, también de los enfermos, dependiendo de dónde es el epicentro de la enfermedad, ¿no? El primer estudio que se hizo de exceso de mortalidad o de muertos fue en Nueva York, cuando Estados Unidos era el epicentro de la enfermedad. Luego se ha hecho este estudio en mayo del año pasado en Ecuador, en Perú. Perú ha corregido la cantidad de muertos por COVID multiplicando casi por 2.6 debido al exceso de mortalidad o de muertos que ha encontrado Perú en sus registros.
Con este documento, el actual ejecutivo de Luis Arce tiene la posibilidad de actualizar la cifra de muertes por coronavirus.
En la primera ola de la pandemia, en el país sudamericano hubo un subregistro tanto de casos como de fallecimientos.
Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, las pruebas escasearon, así como las camas en los hospitales.
Muchas personas se atendieron en sus casas, algunas para curarse y otras para morir.
Durante el mandato de Áñez se llegaron a hacer 4.000 test de COVID-19 por día, mientras que en el de Luis Arce se alcanzaron 18.000 pruebas.
Esto redundó en un mayor registro de casos, de acuerdo con el director académico de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Privada Boliviana.
En julio del año pasado, ¿no?, que es el pico de la primera ola, ¿no?, se contaron 1.854 muertos oficialmente, es decir, estas personas que se hicieron la prueba y posteriormente murieron, cuando en realidad el exceso de mortalidad era de 11.303. Es el mayor exceso de muertos que ha habido en toda la pandemia hasta ahorita, ¿no? Recabados los datos de los muertos mensuales del CEREGI, que es el Servicio de Registro Cívico, que depende del Tribunal Supremo Electoral. Y claro, es una decisión, digamos, del gobierno y del Ministerio de Salud el rectificar o no los muertos tal y como lo hizo Perú y lo hicieron otros países, ¿no?
El gobierno se prepara para realizar en 2022 un nuevo censo nacional, 10 años después del último.
El censo sería una gran oportunidad para medir el efecto demográfico real que haya tenido la pandemia, aseguró el investigador boliviano.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.